partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 880, así como para festejar el número redondito que a todos los TOC nos encanta. Programa especial dedicado al ciclo Aura. Vamos a darle un cierre a la primera edición 2025. Aquí nos está acompañando Mariano Nante.
¿Cómo estás, Lux? Gracias por la invitación.
No, por favor, para mí es un placer. Siempre nos queda corto, así que vamos a ir,
bárbaro,
porque tenemos que pasar por los cuatro cantantes, por supuesto, menos mal que son cuatro nada más, y por supuesto me vas a tener que contar mucho de vos.
¿De mí?
Sí, te embosqué.
Hablemos de los cantantes.
No, porque por algún lado empieza el tema.
Puedo decir que nací en el 88, así que 880 es un número que me gusta.
¿Viste?
Y además 88 teclas de un piano.
¿Viste? Ya está, todo trivialmente calculado.
Y el otro día hice el Spotify Wrapped, ¿viste? Sí. Que te dice tu edad musical.
Sí.
88 me salió.
¿Viste?
Porque no puedo escuchar óperas, por lo visto.
Hay que jugarlo al 88.
Claramente, es un número que me gusta, por eso te lo señales.
Listo, ya está.
La numerología,
cuando, no sé
bien
cuándo es el kine, pero ya salimos.
Yo no soy de aquí, no, de ese mundo, pero habrá que empezar.
Hay que buscar quizás plata, dijiste hace un rato, así
sí.
Que como venga.
Vamos con eso.
El 8 también para mí es un número de buena suerte.
Es un lindo número.
Me he recibido,
es el infinito. Porque es el
me he recibido un día 8 de no me acuerdo. De 8 del 8.
Mirá,
de agosto.
¿Ves?
Del 2018. Así que es todo así.
Bárbaro.
Todo se confabula.
Viene bien aspectado entonces.
Ya vamos a tratar de escuchar un fragmentito de cada uno de los cantantes en el recital del ciclo, de la fecha que cada uno le correspondía. Ya desde de antemano, gracias a Boris, que me ha facilitado varios de los fragmentos que vamos a estar escuchando. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo surgió la idea del ciclo?
Bueno, la idea surge a partir de la colaboración con Elisa Wagner. Elisa Wagner la conozco a través de varias personas, en realidad. Conozco a través de Hera Hye-sang Park, esta cantante coreana soprano que es muy, muy amiga. Hye-sang trabaja con Elisa y nosotros hicimos un concierto con Hye-sang en el Colón el año pasado. Y yo filmé con ella un videoclip también. Y trabajamos juntos por primera vez con Daniel Trifonov el año pasado. Y la experiencia fue muy buena,
sí.
Y el Colón se estaba abriendo a hacer coproducciones con privados. Entonces, bueno, Elisa trabaja con estos artistas de primer nombre y jerarquía.
Sí.
Y nos surgió la idea de quijotesca, digamos, pero que nos hacía mucha ilusión y nos daba, para nosotros era un tremendo honor poder presentar a esos artistas, de traer a estos artistas que Elisa ya tenía, ya había trabajado con todos ellos, para 2025,
sí.
Y presentarlos ya como ciclo. Y bueno, en comparaciones con el Colón, que la verdad que fueron extraordinarias desde el primer momento, dadas las experiencias positivas que habíamos tenido el año pasado, dijimos, ¿por qué no?
Sí.
Llevarlo un paso más, no hacer cosas aisladas, sino presentarlo como un ciclo, algo que tuviera una coherencia curatorial, una visión y una propuesta, y bueno, sumar toda nuestra experiencia desde nuestro humilde lugar para presentarle algo de valor al público argentino.
Tal cual. Hay muchos frentes para preguntarte. Vamos del lado, desde la colaboración con el Colón y con Elisa. La forma de llevar a cabo y llevar esta propuesta, Hay una colaboración económica también en ese aspecto. ¿Has conseguido sponsors? ¿Cómo se sustenta?
Se sustenta principalmente, bueno, obviamente con la colaboración con el Colón, que bueno, si no fuera por el Colón esto no se puede hacer. Sí. Y en ese sentido, la verdad que todos los equipos del Colón, aprovecho para agradecerles porque la verdad que son extraordinarios. Todos los frentes son realmente un placer trabajar con ellos. Y luego está, bueno, por supuesto nuestros sponsors, queridos sponsors, que sin ellos también sería muy difícil, sino imposible hacerlo, de tal manera que la lógica económica del ejercicio sea razonable para básicamente no perder plata.
Sí.
¿Para qué? Y que es lo que hace posible que esto se siga presentando, porque obviamente si uno puede hacer una pateada un año, dos años, pero después en algún momento el ejercicio tiene que quedar en verde. Y sobre todo es lo que permite también que apostar a cosas más grandes, sobre todo. No puedo contar mucho en el año que viene, pero en el año que viene vamos a ofrecer una programación también de primerísimo nivel, pero con una apuesta inclusive más importante, que ya lo develaremos el debido momento. Y eso solamente es posible con sponsors.
Sí.
Y después, por supuesto, está el riesgo que nosotros como productores tomamos, que es... que bueno, lo hacemos porque creemos en estos artistas, creemos en también la misión que tenemos de producir cosas. Uy, mira, hice una.
No importa.
Por mucha numerología tiré todo el agua, perdón,
Ahora vamos a escuchar entonces un fragmentito como para poder limpiar esto. No, mal que es agua. Es agua, creo, Mariano.
Es agua.
No sé, la cámara no te enfoca. Así que igual.
Es agua, perdón.
Es agua. No te preocupes, vamos a solucionar esto. Si querés, Leo, hacelos escuchar el número uno mientras, que es el primer artista que ha visitado en el ciclo Aura, que esto fue en el concierto del 17 de agosto, a La Paterna Mano. Esto, bueno, de la voz de Jonathan Tettelman, cuando quieras.
Wow.
bueno, vamos a recomponer toda la situación. Lo que pasa que yo les cuento claramente, este no era Jonathan Tettelman, ya que había un enchastre, una inundación acá en el estudio. De repente, no vamos a cortar esto, esto ya sale al aire. Ya sale al aire. Me inspiré. ¿Y qué es lo que escuchamos y vimos sobre todo, Mariano?
Vimos el video que hicimos con Geras de San Park, justamente en el que inundamos, entre comillas, el otro Colón. Así que viene a cuento. Bien. El agua derramada en el estudio de Radio Cultura transmutó en el agua que derrama derrama en el video del Teatro Colón.
Ok. Esto, más que nada, yo lo traje para mostrar, más allá, obviamente, que hablemos del ciclo Aura, por supuesto, para hablar aquí de mi invitado. Sí, sí, que usted es director, productor, hace este tipo de intervenciones artísticas, llamémosle, que hay una fusión porque sos cineasta. Hay una inclinación, por supuesto, a lo que es la música clásica, el Teatro Colón. ¿Cómo has hecho documentales, por supuesto?
Sí, sí. Yo mi carrera nace como director y después productor y sigo siendo director y productor, o sea, de cine y de audiovisual en general. Y siempre tuve un amor por la música, especial por la música clásica. Entonces gravité naturalmente a esos temas, a filmar músicos clásicos, a filmar música. Tuve la suerte de poder filmar con enormes músicos. Eso, la verdad, que es una suerte extraordinaria que tuve. Y lo sigo haciendo. Y bueno, de ahí salió la posibilidad de producir conciertos. En realidad, de ahí vengo yo. Y bueno, es algo que también intento, cuando se puede, producir un concierto y además filmarlo. Es también algo que me encanta hacer, nos encanta hacer desde la productora. No siempre se puede, por distintos motivos, pero muchas veces lo intentamos pensar el concierto también como 360, donde también la comunicación, las fotos que sacábamos, el cinegráfico, bueno, todo es un ecosistema visual y conceptual. Bueno, por la formación profesional, o sea, no solamente poner a alguien en el escenario y venderlo, sino también la manera en que uno lo presenta y después lo difunde, sí. Se amplifica, ¿no? Se amplifica y tiene otra manera de llegar al público, que es también el fin último, ¿no? Que esta música se conozca más, que esos artistas lleguen más a la gente.
Tal cual, de alguna manera el ciclo Aura está enfocado en eso.
Exacto.
Poder acercar estas figuras de primerísimo nivel a...
A más gente.
A más gente. Sí. No es algo típico que uno pueda acceder, que lo tenga todos los días.
Claro, es bastante extraordinario y sobre todo en una sala como el Colón, esa combinación de esta clase de artistas, donde hacemos una noche irrepetible en una sala como el Colón. Bueno, es una combinación realmente donde las estrellas se alinean y bueno, creo que lo que sucedió, para quienes hayan podido presenciar alguno de los cuatro conciertos, lo que sucedió fue bastante excepcional.
Sí.
Creo que la respuesta del público y sobre todo el ida y vuelta entre público y artista, que esa es la magia que sucede. Uno puede hacer todo lo posible para ponerlos en el escenario, para difundirlo, para pensar el programa con ellos y demás, pero lo que sucede ahí es absolutamente mágico y tiene algo de irrepetible y de difícil de transmitir, ¿no? Y de inefable, ¿no?
Tal cual.
Y también de que uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el encuentro con cada uno de estos artistas y el público. Eso también es ese misterio, ese suspenso y es también lo que hace este oficio tan lindo, esta profesión tan linda.
Voy a poner así, agarradito con un broche, la palabra irrepetible. Vamos a escucharlo a Tettelman, porque hay que tratar de escucharlos a todos. Ahí estás, Leo. El número 2-1, por favor, cuando quieras, y seguimos.
Love, we can conquer all tyranny and live peacefully. So please enjoy the aria from Macbeth, Alla Paterna Mano, by Giuseppe Verdi. Thank you.
Bueno, sí, esta vez era Jonathan. Estamos seguros, ¿no?
Sí,
porque
sí,
por las dudas, vuelvo a aclarar que estos son algunos fragmentos que tan amablemente ha filmado Boris en vivo en el concierto. Esto es en vivo desde Platea, por si no se dieron cuenta, es más que obvio, no, por supuesto.
Así estaba que, bien sentado, Boris.
Estaba bien sentado, buen celular, pero bueno, con esa voz creo que puedes filmarlo y grabarlo con lo que quieras.
Con cualquier cosa, sí. Hay algo. Y aún así yo quiero decir otra cosa, que si bien se traduce bárbaro, porque la verdad que es lindo el registro, hay algo que se produce cuando uno está en el lugar y escuchando esa voz con una acústica como la del teatro, que es absolutamente, que dijimos antes, irrepetible e irreproducible. Claro. Yo que me dedico al audiovisual.
¿Cómo se acuerda? Y a eso iba mi pregunta, sí. Porque el nombre del ciclo no es casual.
No.
Y vos justamente te dedicas al cine.
Sí.
Y estamos hablando de repetición.
Claro. Bueno, justamente hay algo ahí paradójico, ¿no? Para mi profesión, porque justamente el aura es aquello que emanan los objetos o las personas o los lugares, que es algo que solamente se puede percibir en presencia, ¿no? De aquel objeto o espacio o lugar, en este caso de este fenómeno artístico y estas personas que nos vienen a regalar su arte. Y bueno, yo me dediqué y me dedico gran parte de mi vida a intentar justamente reproducir eso, ¿no? Y acercarlo a gente que no puede estar físicamente presente y hacer lo mejor que se pueda. Pero siempre sabiendo que es siempre imperfecto y que a veces se pierde por un lado, se puede ganar por otro lado también, ¿no? Porque cuando uno, no sé, filma una ópera, por ejemplo, un concierto, y uno va y hace un super zoom a los ojos y uno sabe que sí. Quizás hay un gesto que desde la platea no se puede ver, o cuando los músicos se dan vuelta, o el director que está viendo el fondo del teatro y vos estás filmando desde el fondo del teatro y estás viendo la expresión del director que le hace un guiño a un corno.
Sí.
Bueno, eso no es imposible verlo si uno está sentado en la platea, pero entonces ahí quizás hay algún plus que pueda tenerlo de visual, pero siempre sabiendo que la experiencia de compartir en comunidad en ese momento con el artista y que haya un ida y vuelta y uno poder aplaudirlo, incluso gritarle algo. A veces incluso los artistas fueron este año muy, muy generosos y muy se congraciaron mucho con la audiencia y hablaron,
sí,
con ellos, y mucha gente hasta le gritaba. Nadine el otro día...
Diosa, te amo.
Nadine el otro día propuso al público que eligieran el bis.
Sí.
Uno de los bises. Dijeron que, bueno, tenemos, sí, tal o cual, ¿qué canto?
La sonámbula, gritó. ¿Qué
dijo?
Uno.
Sonámbula, uno dijo, no, o sea, estoy un poco cansada. Entonces hay algo de eso que es irrepetible, de ir.
Sí.
Pero bueno, dentro de lo que yo puedo hacer como cineasta, obviamente ahí hay un montón de herramientas para al menos acercarse a esa experiencia, uh-huh, y quizás suplir algunas cosas que también estando ahí son difíciles de hacer, ¿no?
Así como suplís, también sabemos que lo que la audiencia ve es tu mirada, uh-huh, y tal vez vos haces foco en un lugar, porque uh-huh, estábamos hablando de la mirada, de un detalle y demás, que a vos te pareció interesante, pero por ahí dejaste de lado otro.
Siempre.
Que por ahí hacía a la escena, no te digo que vas a perder la esencia de la escena.
No,
por
no,
supuesto,
pero siempre,
no,
siempre es un recorte.
Pero es un recorte, siempre, y un recorte. Hay un detalle que por ahí la dirección de escena propuso que esté pasando algo de fondo y hacer ese recorte.
Exacto.
La audiencia no lo ve.
Es un recorte, un recorte, un recorte. Siempre, siempre, bueno, es así.
Pero
se gana y se pierde, ¿no? Pero es difícilmente comparable porque... Pero bueno, acá lo que estamos apuntando con Aura es justamente un llamado a presenciar esto en carne propia,
sí,
y a lo irrepetible. Además, hemos hecho una función por artista, entonces también es aún más irrepetible. Y creo que, bueno, ojalá coincidan quienes pudieron ir a estos conciertos, ¿no? De que lo que pasó fue muy, muy especial esas cuatro noches.
Sí, sí, no solamente con los artistas. Yo estuve en tres de las cuatro, los pianistas mismos, uh-huh, que los acompañaban.
Yo decía,
que han tocado
los incluía a los pianistas.
Y ¿no? realmente
sí.
También ellos, si bien no han tenido la interacción tan directa con el público, han dejado al cantante.
Sí, a brillar más al cantante, sí, que es su trabajo también.
Realmente han logrado una conexión, sí, interesante con el público.
Los cuatro.
Sí.
El único que no tocó solo fue Jonathan Papp, enorme pianista. Los cuatro realmente. Pero sí, a mí me conmovió mucho el Claro de Luna de Malcolm Martineau. Me conmovió mucho el preludio de Chopin que hizo Brian Waghorn, y también, bueno, las adaptaciones, las transcripciones que hizo Ángel Rodríguez, también que hizo Alfonsín en el Mar, uh-huh. hizo Castadío, o sea, muchísima originalidad. Cada uno realmente muy pianistas muy distintos entre sí, pero extraordinarios, sí, por supuesto. Sí. Los incluía eso cuando pensaba los artistas, sí.
Tenemos tiempo todavía. Leo, ¿estás ahí, Leo? Ahí está. No está, se me revelan, no, ¿viste? Está. Vamos a escuchar a la segunda cantante, Aigul Akmeşina, un fragmento de La Rosa y el Sauce. Esto fue en el concierto del 14 de septiembre. Y después seguimos hablando un poquito más. Cuando quieras, Leo. Bueno, Aigul, segundo concierto del ciclo Aura. En cuanto a la selección de cantantes, ¿cómo fue? Porque estamos... hay unos de mucho renombre, uh-huh. Y Aigul, si se quiere, está en ascenso.
Sí, o sea, nosotros queríamos presentar tanto... para nosotros era un privilegio presentar dos grandes retornos, como el de Nadine y como el de Elina. Y también era un gran privilegio presentar debuts que fueran icónicos, ¿no? Sí. O sea, que la gente, yo confío en que de acá a 10 años se va a hablar mucho de cuando escuché a Tettelman por primera vez, o a Aigul. Aigul es una persona que tiene compromiso los próximos 7 años con el, no sé, con teatros importantes del mundo. Entonces había algo importante para nosotros en la primera temporada de presentar dos grandes nombres por primera vez, uh-huh. Como el de Jonathan y el de Aigul. Entonces, bueno, se dio que también estaba, o sea, Elisa pudo armar también giras con estos artistas, entonces también, unimos lo posible y lo que nosotros nos honraba presentar y queríamos, claro, regalarle al público argentino. Así que un poco, cuando uno tiene estos nombres en cartera, uh-huh, la dirección se hace a sí misma. Digo, ¿cómo no presentar a Lina Garancha? ¿Cómo no presentar a Nadine Sierra?
Tal cual.
Ellas querían, podían, y lo mismo con Aigul y con Tettelman. Entonces, no había mucha discusión posible. Eran estos artistas, eran lo más increíble que podíamos presentar este año y lo hicimos. Entonces, es una selección, sí, muy fácil.
Sí.
Es como...
Sí, como sí. Nadine que vino, luego hizo una pequeña gira y volvió al concierto. Sí. Es aprovechar, sí. Exprimir cada día, si se quiere.
Exacto.
Y en cuanto a la selección del repertorio,
sí.
Desde el primero al último, ¿cómo fue? ¿Ustedes intervinieron con Elisa?
Bueno, nosotros,
¿propuesta del cantante y pianista?
Un programa de ellos. Sí. Nosotros... obviamente se nos consulta porque nosotros somos los que conocemos más el público argentino.
Uh-huh.
En el caso de Nadine y de Lina lo conocen perfecto también,
sí.
¿No? Pero bueno, nos preguntan y nos consultan, bueno, ¿qué les parece esto? ¿Qué parece lo otro? Y nosotros vamos aconsejando en la medida que el artista quiere nuestra opinión también, ¿no?
Sí.
Pero en este caso son todos artistas muy generosos y muy abiertos, entonces nosotros ofrecemos nuestra opinión de qué es lo que mejor puede funcionar o bueno, en el caso de quizás qué es lo que está pasando también la temporada en el Colón,
sí.
Como para que lo sepan, ¿no? Y bueno, que se construya un programa que tenga sentido no solamente para ellos, sino también para lo que está pasando en el ecosistema en los países a los que van.
Uh-huh.
Pero bueno, en general, un recital de canto suele ser una carta de presentación para estos artistas, ¿no? Como es una especie de declaración de principios de quién soy yo,
sí.
Soy esto. Sobre uh-huh. todo porque no hacen uno por año estos artistas. Entonces, en ese sentido, yo no le voy a decir a Nadine Sierra quién es ella. Ella sabe quién es ella y qué es lo que tiene para regalarnos. Y la selección que presentó fue sencillamente una especie de presentación de bueno, no es una presentación del público argentino porque la conocen, ¿no? Pero
sí.
Es como una especie de declaración de bueno, esta soy yo, esto es lo que las arias y las canciones que me acompañaron
uh-huh.
en mi carrera, en mi vida. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué más que decir? Que increíble, gracias. Después podemos ofrecer algún tipo de mirada o de consejo si es necesario, pero es más bien es una elección de ellos.
Claro, o sea. Bueno, la mirás a Nadine y canta
sí.
lo que quieras.
Vení,
divertite. Yo estoy feliz igual.
Divertite y nosotros estamos felices.
Se tuvo en cuenta la temporada del Colón, porque hubo que, obviamente, fue intercalado entre las óperas que se presentaron, grandes, y estos conciertos.
Uh-huh.
¿Hubo algún tipo de feedback?
Digo
más que nada por el último, el concierto de Nadine, que obviamente la cantó,
sí.
famosa aria de La Traviata.
La Traviata.
Tuvo que
sí.
ver con la última ópera que vimos, ¿no?
Claro, pero
fue casualidad.
Casualidad porque ella es la Violeta de nuestra era, me parece.
Todos esperábamos que cante
claro,
eso.
Claro, entonces
lo
iba a cantar incluso si no se cantaba Traviata o al margen de eso. O sea, no, en realidad las fechas tienen que ver con las fechas de ellos y
uh-huh.
qué es lo que ellos porque ellos tienen compromiso durante los próximos años. Entonces, ¿cómo pueden meter una gira latinoamericana y una fecha en el teatro? No es que cantaron Werther porque estaba Werther, o sea, no incide, pero por supuesto les vamos contando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para que estén al tanto.
Tal cual. O sea, que el orden en el que se han presentado fue por agenda únicamente, no por...
Sí, bueno, obviamente nosotros, o sea, uno intenta influenciar hasta un cierto punto, pero lo que manda...
Porque sabes con qué te conviene tal vez cerrar el ciclo, con qué te gustaría abrir.
Sí.
Igualmente sabemos que a veces es un poco subjetivo también,
el
¿no?
El 95% de las veces lo que sucede es que tienen tiempos muy agotados para poder hacer esta gira, entonces uno encaja lo que es posible para
sí.
las agendas de sus artistas. Además, recordemos que en teatros europeos y americanos, digamos, la gira las fechas se cierran con mucha más antelación
uh-huh.
de lo que trabajamos nosotros y encima... Estamos corridos con respecto al calendario
sí,
del hemisferio
sí.
norte porque los años no empiezan en febrero o marzo como acá. Entonces eso hace que sea... Generalmente nosotros tengamos que acomodar una agenda preexistente
sí.
Generalmente, ¿no?
Misma Beatrice cuando estuvo hace un par de programas decía que le resultaba raro que nosotros no tuviéramos conciertos de principio de año, el primero de enero, y digo, no.
Ah, y no, porque
el primero de enero.
Todo vacaciones, claro.
No hay nadie.
Claro, claro.
Brindaron y quedó vacío Buenos Aires.
Claro.
Estamos, a contramano, o ellos a contramano nuestra, si
claro.
se quiere, porque
claro.
es hermoso, termina el año, el 31 de diciembre como corresponde.
Sí, y allá hay muchos festivales de verano, julio, agosto.
Claro.
Y acá no hay ninguna actividad, o sea, bueno, obviamente en algunas zonas del interior hay algunos lugares turísticos, obviamente actividades, no digo que no los haya, pero digo, no, nuestra ciudad no recibe grandes estrellas de música clásica en enero, febrero. La gente está en otro lado.
Tal cual.
Pero en otros países, sí, obviamente se organizan los festivales de verano. Es un momento muy activo, julio, agosto, para los músicos en el hemisferio norte.
Tal
así
cual.
Que, bueno, hay cosas que funcionan distinto.
Sí, que afortunadamente así uh-huh. podemos ir...
complementándonos.
Tal cual. Vamos a escuchar ahora la tercera, que es Elina Garancha, que es el 4, 1 y 2, por favor. Esto fue el concierto del 20 de octubre.
Elina Garancha, 20 de octubre.
Perfecto, sí. Cuando quieras, Leo.
Se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, teníamos que pasar la segunda parte, ya que eran fragmentos tan reducidos. Igual, muchas gracias, Boris, nuevamente. Primera parte y segunda parte del concierto, como corresponde. Oh, mio babino caro, cerró con eso. Dedicado especialmente al tío Falcone, que si no me está escuchando, luego le paso este fragmento. Chiste interno porque me dice que no le gusta, que está harto de escucharlo, no, pero bueno, no se ha quejado ni de Lina ni de Nadine.
Que también lo hizo Devis. Ah, no, lo hizo en el programa. Lina lo hizo Devis.
Claro, sí. Entonces, bueno, sabemos que es protestón porque puede nomás.
Está bien.
Ciclo 2025. Viene sí. 2026.
Viene 2026.
Está confirmado.
Sí, confirmado. Sí, sí, sí.
Algo que puedas adelantar, algo que puedas.
Que va a ser muy especial.
¿Cuántos artistas? Porque
son cuatro fechas.
Cuatro fechas, segunda mitad del año como ahora también.
No, va a estar más repartido en el año.
Ok.
Sí.
Ok, porque ahora fue una
panzada de segunda mitad del año.
Tal
no,
cual. Fue,
no, esta,
prepárense.
Esto va a ser primera y segunda.
Ok.
Sí, sí.
Como para ir.
Va a ser extraordinario, así que bueno, ya me encantaría poder contarles ahora, pero les puedo decir que vamos a estar y que estamos muy contentos con,
okay,
con la programación.
Sin nombres por ahora.
Sin nombres.
¿Programa?
Ni apellidos.
Bueno, está bien. Porque estábamos en un momento hablando con el Grupo ET de el tipo de repertorio que tenemos, un poquito de cámara y qué sé yo, y el último que creo que a muchos operomanos nos gustó un poco más, pero por una cuestión subjetiva, el de Nadine, que fue más operístico.
Mm.
¿Va a estar variado también? ¿Va a estar
variado?
¿Va a ser variado? ¿Hay alguna línea, un eje conductor que digas, no sé?
No puedo revelar nada en este momento. Me estás tirando hacia la lengua.
Y pero, no sé, decir, no sé, el siglo XIX.
En este momento todavía los artistas dieron posibilidades de sus programas. No cerraron todavía los programas.
Okay.
Pero sí cerramos a los artistas y estamos ya endiviniendo todavía con los
Está
programas.
Está bien. Pero pensando en un hilo que conecte, o como ahora que, bueno, cada uno trae
siempre su... cada uno trae su... ¿Quién es esa carta de presentación?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí el hilo para mí es la excelencia musical de estos artistas. Y después es que ellos se regalen a su público, ¿no?
Tal
después,
cual.
Sí, no es un hilo conceptual que nosotros le imponemos a ellos, sino es... Nosotros tenemos la suerte de poder convocarlos y de presentarlos, y ellos luego labran el programa que sienten que va a conectar más con la audiencia en ese momento.
Uh-huh. Ok, sí. Pero pensado sí específicamente para el concierto del ciclo Aura del Colón, no es
sí.
que... traen...
No, después ellos a veces lo repiten luego porque después, pero general, me animo a decir que el Colón es como uno de los, si no es el centro espiritual de la gira de Latinoamérica, es uh-huh. quizás sí o sí es uno de los puntos más importantes, eso seguro.
Sí.
Para cualquier artista, si hace una gira en Latinoamérica, el Colón, y bueno, es el teatro legendario y en el que cualquier artista del mundo quiere tocar, entonces lo tienen siempre en vista como, bueno, como un punto alto de su año y de a veces de su vida, ¿no? O sea, se mueren por venir a tocar el Colón estos artistas. O sea que,
tal cual.
Sí.
Bueno, entonces ya que no me vas a revelar nada de eso, mirá, qué no, cosa. Mirá que no tengo más videos de inundaciones.
Sigamos.
Mariano, acá no pasó nada o te prendo fuego.
Pasa nada.
Yo al principio, como los que nos escuchan saben, siempre pido que me cuenten alguna anécdota como para...
Como la anécdota cuando...
Para pasar las vergüenzas que
cuando
todos tenemos.
Todo el estudio de Radio Cultura, eso fue... Sí, me acuerdo cuando fue.
¿Te acordás?
El lunes.
Está igual.
Sí, sí.
Así arrancamos la semana con todo. Bueno, más allá de recomendarnos algún documental que hayas hecho, ¿te lo dejo a vos que lo recomiendes o al público como para que te busquen?
Sí, bueno, pueden vamos a... Me viene a la cabeza uno que hicimos con Barenboim,
uh-huh.
una serie que se llama Concierto Privado. Hicimos con Annie Dutoit y en codirección con Martin Mirabel. Y bueno, me viene a la cabeza, no sé por qué ese en particular, pero tuvimos la oportunidad de ir a la casa de Barenboim,
uh-huh.
y nos abrió su casa y nos dejó filmar ahí, y nosotros le dimos vuelta a toda la casa, le sacamos todos sus muebles.
Sí.
No sé cómo, hasta el día de hoy no sé cómo nos dejó hacer eso. Y tocaron Geiser Trio de Beethoven, junto a Michel Barenboim, al hijo, y a Kian Soltani, que es este extraordinario chelista. Esto antes de la pandemia, cuando después de la pandemia se puso un poquito más de moda hacer conciertos en la casa, por necesidad, pero nosotros lo hicimos antes. no es que fuera una gran novedad, pero sí queríamos recuperar el espíritu de la música de cámara, en el sentido de, literal, de ir a una habitación, ir a una casa, y hacer música en las casas. Entonces fuimos a hacer a pedirle al maestro Barenboim que nos regalara un poco de música de cámara, tal como fue concebida, y bueno, él... Bueno, vamos a decir que no solamente unos grandes camaristas, porque es uno de los grandes todo, ¿no? Es una de las pocas personas que yo conozca que maneja el repertorio sinfónico, operístico, siglo XX, siglo XIX. No sé qué no hace, no hará mucha música barroca, no hace canto gregoriano, pero todo el resto lo hace excelentemente. Y es uno de los grandes músicos de cámara de nuestra historia, y bueno, nos regaló el Geister Trio de Beethoven.
Mira.
Así que eso pueden verlo.
Bueno, ¿sí me podés contar algún proyecto tuyo futuro?
Mío,
o también es top secret. Queda tranquilo, el agua de ahí no se va.
Sigo tomando porque no tiré todo. ¿Qué te puedo contar? Porque que se pueda compartir en público. No, estoy muy concentrado en Ciclo Ahora 2026. Y sí, hay otras cosas que tengo entre manos, pero no sé si hay algo que se pueda contar, ¿viste? O sea, hasta que no está. Es un tema, porque hasta que las cosas tienen siempre como el momento en el que son anunciadas.
Sí,
y eso es
sí.
Todo un lío, ¿no? Porque una más, cuando anuncia las cosas, generalmente, bueno, nosotros armamos un evento alrededor de eso, entonces...
Se avisa cuando ya está...
Claro, y cuando ya estaba
entonces,
concretado.
¿Qué te gustaría vos, qué proyecto te gustaría encarar algún día? No te digo ahora, algún día que decís, bueno...
A mí me gustaría, es una pasión que compartimos, me gustaría poner a hacer una ópera. Eso es un proyecto a largo plazo que tengo.
No puede, no necesariamente es a largo plazo.
Bueno, sí, digo, no es inmediato, no lo voy a hacer el mes que viene, pero sí, es un tema que vengo estudiando y que vengo fantaseando con eso. No tengo ningún apuro, pero
¿algún título en particular? ¿Compositor en particular?
Yo soy muy wagneriano, pero no voy a empezar haciendo
ahí está.
Tannhäuser. Digamos que no tiene por qué ser eso. Pero sí tengo, estoy empezando a desarrollar la posibilidad de hacer algo más del lado del operístico sin que sea un título. Obviamente no estoy pensando en hacer un título así de esa magnitud, pero sí empezar a explorar la puesta en escena de ópera.
Que bueno, ya ahora vamos a hablar y no les vamos a contar absolutamente nada.
Exacto.
Leo está haciéndome señas así desesperadamente porque obviamente yo quiero cerrar el programa. Antes de despedirnos les voy a decir, vamos a escuchar a la última cantante del ciclo Aura, Nadine Sierra. Esto fue el 3 de diciembre del 2025, obviamente. Caro Nome, que el mio cor, de Rigoletto, el aria de Gilda. Así que muchas gracias, Mariano, siempre
gracias,
bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias a quienes nos están escuchando siempre, a Leo, mi operador, haciendo gestos así, y como siempre al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Oh. ¡Bravo!
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.